el Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda a su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo, como siempre, por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en nuestra hermosa ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. En esta hermosa tarde, permítame compartir en nuestras redes sociales, en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y en nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio Universidad Puerto Vallarta y Radio Eco Bahía. Nuestro Instagram Eco Bahía Radio. Iniciamos este programa el día de hoy, 28 de enero del 2026, con esta canción que no sé cómo se llama realmente, pero es un remix de esa publicidad conocida ampliamente en nuestra cultura mexicana. Se compran colchones y demás enseres domésticos en las calles. Y bien, lo anterior, debido a que este día haremos un análisis sobre la problemática del ruido en Puerto Vallarta, sus afectaciones a los ciudadanos, y daremos, por supuesto, algunas propuestas de solución con base en la experiencia de nuestros invitados y también con base en la reglamentación que existe desde nuestro gobierno federal, estatal y municipal. Así que tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Inicio con Rosy Arellano. Muy buenas tardes, Rosy.
Buenas tardes al auditorio. Estamos aquí viendo esta problemática tan fuerte que hay.
Te agradezco muchísimo. Ella viene de la Asociación Vallartenses Sin Ruido. Déjenme decirles que pareciera que no, pero ya tenemos una asociación conformada para atender esta problemática, pero no se puede de manera personal, así que se han unido y bueno, pues estaremos platicando precisamente de todas las actividades que realiza esta asociación. También tenemos de invitado al doctor Jorge Telles López. Él es un ciudadano, es un profesor investigador, pero sobre todo activista también en el tema ambiental, y pues ya lleva varios años también con esta afectación en Condominios Marbella, que es, ya dije dónde vive, doctor, no voy a decir el número, pero bueno, en esos condominios también existe una problemática muy, muy, muy antigua ya sobre el ruido. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Bartolo, buenas tardes a tu auditorio. Y me imagino que ya te dieron la bienvenida nuevamente a la radio, pero yo nuevamente también te lo doy. Este es un espacio en donde tú sembraste una semilla de comunicación. Agradecemos su regreso. Yo creo que aquí vas a poder hacer más que donde estabas, pero bueno, eso lo vamos a ver, y gracias por la invitación.
Ah, doctor, nunca se puede hacer nada solos. La verdad que con el acompañamiento de todas las personas, toda la ciudadanía, ese es el verdadero gobierno, doctor. atender las demandas, denuncias de la ciudadanía y desde la academia, pero sobre todo desde las políticas públicas, atender esas problemáticas, que realmente todo tiene solución en este planeta. Y bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con nuestro tema del día de hoy con una pregunta que dice así? ¿Crees que la exposición al ruido te puede matar? Hay muchos documentos que dicen que la respuesta es sí. Es cierta, la contaminación acústica también te mata. Déjenme decirles que pues es una problemática a nivel internacional, tanto así que hay una celebración que han promovido a nivel internacional varias asociaciones civiles, y el día 26 de abril es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. ¿Hasta dónde hemos llegado, Rosy?
Sí, exactamente. Es una problemática muy fuerte. No, yo soy la voz de muchísimas familias, muchas familias que hasta se han desintegrado por el ruido tan fuerte, por que no hay la cultura de que si el vecino tiene algo, de que si el negocio que ponen al lado que no tiene adecuaciones, todo esto afecta totalmente tanto en la economía como en las familias, como en las personas que vienen de vacaciones a hospedarse. No hay un orden realmente para que se pueda una ciudad pueda progresar. Y y lo que es más preocupante, que todos tenemos un derecho al descanso que se puede, es inquebrantable, y sin embargo se está violando todo el tiempo.
Claro que sí, yo lo llamaría también un problema de salud pública, porque no se trata de una simple molestia, sino que se trata de un problema grave de salud pública, que además atenta con las lesiones, puede haber lesiones físicas en los oídos, atenta también contra los derechos fundamentales de las personas expuestas, atenta contra el patrimonio también de las personas. Total. Porque entiendo que un departamento, una propiedad que se ha adquirido con mucho esfuerzo, pues baja su plusvalía al momento de enfrentarse a estas condiciones de contaminación acústica, doctor.
Sí, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. Un tema de salud, para empezar, quizás ahí está lo más grave, pero también es un tema de orden, ya lo dijo Rosy, de normas, de derechos fundamentales. Hay normas oficiales a nivel federal, estatal e incluso algunos municipios, como creo que lo tiene Puerto Vallarta, pero no hay efectividad en la remediación de este problema, no hay la atención suficiente. Y deberíamos de ver el contexto de Puerto Vallarta. Es un lugar de recreo, sí, de visita, pero también de reposo. Sí, entonces también podría tener una afectación de carácter económico. Podría verse desde muchas aristas, pero yo creo que el tema de la salud, y ya lo habló, el tema de la salud no es nada más que nuestros organismos estén bien, sino también las relaciones entre las familias y la ciudadanía estén bien.
Claro, porque el ruido pues es considerado uno de los contaminantes más agresivos. Muy agresivo, constituye un problema medioambiental, y es por eso que se pasa esa problemática al área de ecología o medio ambiente o sustentabilidad ambiental en este momento aquí en el municipio. Pero bueno, esto afecta a la calidad de vida y salud de la población. Entonces, tendríamos que pensar que es una problemática ambiental que se tiene que manejar a través de diversas direcciones. Entre ellas, yo no veo involucrada o nunca he visto involucrada a la Secretaría de Salud, por ejemplo, o a la Dirección de Salud aquí en el municipio, y toda la carga va directamente a esa área de medio ambiente, porque claramente dice el concepto, es un problema medioambiental, y de ahí se agarran para que una sola dirección trate de normar el tema y sea su competencia, pero creo que no es así. Aquí debe entrar seguridad ciudadana, debe entrar reglamentos, debe entrar salud, debe entrar la gerencia de calidad de vida, me parece que hay una gerencia de calidad de vida, que sería muy importante que entre todas ellas pudieran llevar a cabo pues esa directriz o esa transversalidad que tanto pedimos en los gobiernos.
normas.
Bueno, yo te podría decir, Bartolo, perdón que tome la palabra, que sí existen las normas y existen las instituciones, pero lo que no coincido contigo es que nadie la atiende, ¿eh? Yo no sé quién la atiende, sea quien le toca, o quizás todos piensan que a todos les toca, pero nadie ejecuta. Y ya cuando llegue mi espacio, voy a hablar de esta historia de décadas de un grupo de ciudadanos que hemos venido sufriendo sin atención en ningún nivel, desde la federación hasta los municipios, y nadie en décadas ha puesto atención a un problema de salud que vivimos ahí y que seguimos. Sí, afecta lentamente, no puedo decir en silencio como otras enfermedades, no, está con el ruido, pero lentamente afecta en muchos esquemas de salud y desarticulación social también. Sí.
Claro, podríamos empezar a hablar entonces que esas leyes o normas, desde la Federación hablamos de la norma 081 Semarnat, que se estableció desde el 1994, dice, como usted lo acaba de mencionar, que regula las fuentes fijas, la norma 079 Col 94, la 080 y Col 94 regulan ruidos en vehículos, automotores y escapes. Sí. Me queda mucho la duda al respecto, porque yo creo que también tendría que entrarle tránsito municipal.
Claro.
Aquí, porque atender esta problemática desde una sola área del municipio, en este caso, que es nuestra autoridad más cercana a las personas, pues sería bastante complicado si no tenemos esa transversalidad.
Es correcto. Ahorita que están los racers, están muchos autos con sonido, que de verdad es terrible este descontrol que hay. Se pidió hacer modificaciones a los reglamentos, pero no se han hecho. Con los reglamentos que ya hay, se puede hacer mucho, se puede ayudar mucho si de verdad el gobierno tiene la voluntad de hacerlo. Pero ellos saben los lugares problemáticos, ellos saben toda la problemática de ruido, mas no quieren hacer algo.
Sí, claro, mira, tendríamos que empezar por analizar qué nos dice el Reglamento Municipal de Ecología, para poner ya en contexto el ruido dentro de nuestro territorio municipal. ¿Qué les parece si iniciamos, por ejemplo, con el concepto que dice el Reglamento Municipal de Ecología? En su página número 8 dice, ruido. Todo sonido que rebase los límites máximos permisibles señalados en las normas técnicas que para el efecto emitan las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Definitivamente el municipio. ¿De dónde se basan para llevar a cabo este Reglamento Municipal de Ecología? Pues se basan precisamente de esa norma 080 Semarnat 1994. Entonces, para poder entender también, nos vamos a ir ahora a la página 30 del mismo Reglamento Municipal de Ecología y vamos a definir lo siguiente. Permítame un momentito, que está muy amplio este reglamento, ya que incluye muchos, muchos elementos del tema ambiental. Y bueno, dice aquí, capítulo 2 de la prevención y control de la contaminación ambiental y del equilibrio ecológico. Ahí menciona en su artículo 70, para efectos de prevención y control del equilibrio ecológico dentro del municipio, el H. Ayuntamiento dictará las medidas necesarias para, en su apartado 3, prevenir y controlar la contaminación generada por ruido, vibraciones, energía térmica y energía lumínica, perjudiciales a la población y al ambiente dentro del municipio. Y quisiera hacer una pausa en este apartado, porque cuando dice prevenir y controlar, está perfectamente redactado, doctor Telles. ¿Cómo ve?
Sí, y también dice medidas, y no medidas, las conozco. Medidas. No sé si existen las medidas.
No existen esas medidas, porque muchas veces, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, recibí muchas denuncias y quejas por parte de la ciudadanía. Tengo a Rosy Arellano, que siempre le atendí como pude. Sí. Sin embargo, pues era la competencia no era suficiente dentro de esa dirección, no es suficiente dentro de esa dirección. ¿Por qué? Porque si hablamos de que hay que prevenir y controlar la contaminación generada por ruido, vibraciones, etcétera, y llevar a cabo esas, esas acciones para prevenir y mitigar, doctor, tendríamos que empezar a ver también cómo está constituido el Reglamento Municipal de Construcción.
Y de comercio.
Y de comercio. Entonces, ya hablamos de incluir a otra dirección, en la cual, si vas a tener una discoteca, es muy válido que estés en tu discoteca, pero insonorizada. Hay elementos técnicos, tecnológicos, actuales, que te pueden ayudar a eso. Pero eso no existe en el Reglamento Municipal de Construcción, y de esto seguiremos hablando en nuestro próximo bloque. Nos vamos a un corte, Jorge Cue, y regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Así es, volvemos a Eco Bahía desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Envío un saludo muy grande a nuestro conductor asociado también, Jair Flores. Jair, ya regrésate de la ciudad de Guadalajara. ¿Qué haces allá con tanto ruido, estimado amigo? Acá te esperamos en Eco Bahía. Y bueno, déjeme dar un servicio social que hace aquí nuestra cabina de radio desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Déjeme decirles que tenemos esa atención a la comunidad universitaria. Y bueno, pues me permito, perdónenme, pero me permito también decir que si hay alguien por ahí que quiere venir y vacunarse, pues yo creo que tampoco tendríamos problema al respecto. La campaña es aún no te vacunas contra el sarampión, todavía estás a tiempo. Este jueves 29 de enero continúa la jornada de vacunación aquí en nuestras instalaciones del Centro Universitario de la Costa. El módulo ubicado estará en la explanada del kiosco universitario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden, el sarampión no es cosa del pasado. Cuidarte es cuidar a todos. Este es un mensaje de Radio Universidad de Guadalajara y de aquí, de la Rectoría del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues seguimos analizando este tema del ruido con base en el Reglamento Municipal de Ecología, que es lo más cercano que tenemos las personas que vivimos aquí en Puerto Vallarta. Y estábamos precisamente en ese capítulo 2 de la prevención y control de la contaminación ambiental y del equilibrio ecológico. Y bueno, pues a mí me encanta que me corrijan todo el tiempo, porque definitivamente quien sufre las consecuencias es quien sabe más del tema. Y Rosy me estaba diciendo algo al respecto de el Reglamento Municipal de
Comercio.
De comercios. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto, Rosy?
Sí, en el Reglamento de Comercio viene un artículo donde dice que no pueden, se tienen que adecuar los lugares precisamente para olores, humos, ruido, vibraciones. Sí viene en el Reglamento de Comercio.
Si viene, ¿cuántos comercios tienen esas características?
Hasta ahorita, que yo sepa, son dos nada más. Dos negocios de giros de antro, que son los únicos que sí tienen las adecuaciones.
Claro. Créanme, estimado auditorio, que si alguien sabe de la problemática de ruido en el centro, es Rosy Arellano. Si usted quiere una asesoría al respecto, ella tiene su asociación llamada Vallartense Sin Ruido. Por favor, búsquela en Facebook y próximamente nos verán actuando. Ay, yo no quisiera decir en las calles, pero parece que es la receta que tenemos todos los... Parece que es la receta que nos han dado a todos los ciudadanos para que nos pongan atención a la problemática que tenemos aquí en Puerto Vallarta, Rosy. Porque ya se está firmando una iniciativa por ahí. ¿Nos puedes contar al respecto?
Sí, exacto. Se está firmando una iniciativa precisamente para que se aplique en la ley antirruido, que debió entrar en vigor desde hace ya mucho tiempo, y no se han hecho las adecuaciones a los reglamentos para que puedan operarla. Entonces, ahorita sí, cada día son más los casos que escuchas, y de gente más grande que están sufriendo por el ruido y por todo el desorden que hay, de que no hay aplicación de reglamentos, de que no hay aplicación de leyes. que están impunes, no sé qué forma hagan, que yo quisiera preguntar al gobierno, pues, podemos también nosotros hacer lo mismo, pero para que sí se apliquen. O sea, es de verdad muy preocupante. Yo lo he vivido muchos años y de verdad no le deseo a nadie pasar casi 24 horas sin dormir y que esté reventando tu casa y no poder ir a otro lado. O sea, es de verdad algo que solo el que lo vive lo puede entender.
Claro, Rosy. Y bueno, pues en ese sentido podemos irnos a otra fuente de contaminación, que es la contaminación atmosférica por fuentes móviles. Ahí, en el artículo 72 del Reglamento Municipal de Ecología de Puerto Vallarta, dice: para prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles en coordinación con las autoridades competentes, eso me encanta, en coordinación con las autoridades competentes, el H Ayuntamiento establece lo siguiente. Y creo que ahí los regidores podrían apoyarnos bastante a que nos digan quiénes son las autoridades competentes para ahora sí llevar exhortos que valgan la pena y digan, bueno, pues estas son las autoridades, estos son los directores, estas son las áreas que se tienen que reunir para poder atender esta problemática que no debería tener competencia a una sola dirección. Y ahora está muy bueno porque se ha creado la dirección de la Guardia Ambiental. Entonces ya tenemos otra que se suma precisamente a atender esta problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí menciona este artículo 72, se obligará a los conductores, ¿de qué creen? Motocicletas, autobuses y camiones de carga a usar un cilindro silenciador para que disminuya al máximo las molestias de sus ruidos. Se vigilará que los vehículos particulares y oficiales, así como los taxis y autobuses, respeten las normas relativas a la contaminación auditiva. ¿Cómo ven al respecto?
Está muy bien, escrita en papel. Ya hemos invertido mucho los ciudadanos en tantos cargos hoy, sobre todo en medio ambiente. Yo tengo mis dudas sobre las iniciativas. Las iniciativas como que son tareas de entretención al ciudadano. Existen normas que primero se desactualizan a aplicarse. Se construyen, se aprueban, no se aplican, se desactualizan, las vuelven a actualizar, buscan iniciativas, todos firman, pero no se resuelve el problema. Esa es una tarea y yo por eso te felicito, Rosy, a ti y a todos los de tu asociación, porque tenemos que seguir construyendo ciudadanía. Pareciera que es la ciudadanía la que tiene que salir hacia su propia defensa y poder no solamente definir los caminos, porque incluso muchas de estas iniciativas como leyes ha sido de origen por el empuje de los ciudadanos. Por eso felicito tu labor y ojalá a esta tarea de contaminación del ruido se puedan sumar muchas más personas, sí, muchos más ciudadanos. Y como dice el doctor Bartolo, ¿no? Yo creo que el ruido lo vamos a tener que apagar con más ruido ciudadano para que de alguna manera las autoridades, ¿cómo dijiste? ¿Competentes o incompetentes?
Competentes.
Competentes, sí. Esas autoridades, que ahora son muchas autoridades, puedan poder hacer un ejercicio de aplicación de resolución de un problema tan grave que vivimos muchos en Puerto Vallarta.
Claro, y retomando otro capítulo, el capítulo 8 de las prohibiciones, en el artículo 84, se prohíbe a establecimientos industriales, artesanales, comerciales o de servicios, que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos también esos establecimientos artesanales e industriales, como el tema de la madera, son muy problemáticas también, las herrerías también, que se
los talleres,
exactamente, y no queremos decir que no se trabaje. No, estamos a favor del desarrollo, del desarrollo personal, del desarrollo de la ciudadanía, pero por favor, tenemos que hacerlo con base en el reglamento. La ciudad evoluciona, entonces nosotros también tenemos que evolucionar como una sociedad. Se prohíbe entonces a todos estos establecimientos la emisión de contaminantes que rebasen los límites permisibles contenidas en las normas oficiales mexicanas y que perjudiquen la salud, el ambiente o causen daño ecológico dentro del territorio municipal. Es muy claro el reglamento, muy, muy claro al respecto. ¿Cómo ven?
Sí, es lo que te decía. Con los reglamentos que hay que hacerle modificaciones, sí. Pero con los reglamentos que hay ahorita, se puede empezar a poner orden. Si las autoridades de verdad quieren y de verdad quieren el apoyo, si no, no nos queda otra. Salir a las calles a pedir auxilio, no va a haber más. Digo, es lo que menos quisiéramos. Hemos tenido reuniones, miles de reuniones, todo está bien bonito, pero seguimos igual.
Claro, pues entre muchas de esas reuniones estuve involucrado, por supuesto, y sí era una muy bonita reunión, y al final, no, pues le compete a quién, a ecología, a medio ambiente. Sí, pero medio ambiente de repente no tiene esa representatividad que tienen otras direcciones u otras áreas del ayuntamiento. Yo, como lo dije, siempre es un área secundaria a las políticas públicas de prácticamente todos los niveles de gobierno, ¿eh? Hablemos de incluso el nivel federal, estatal y municipal, sobre todo. El medio ambiente es como el adorno de una administración pública, pero lo que no saben y no se dan cuenta, pues que debería ser realmente la bandera política de casi cualquier persona que quiera gobernar una ciudad o un territorio. Yo, en realidad, si me dedicara a eso, aquí le apostaría, porque es una problemática que debemos atender todos los ciudadanos, y tenemos una sola casa, que es la tierra. Así que esa sería realmente nuestra bandera política, doctor.
Bueno, yo le llamo a la acción de respuesta de la autoridad, y no hablo de una, sino de todas, porque no han dado respuesta al problema que nosotros hemos denunciado, a la política de patear el bote, ¿sí? Esa política que dice, a mí no me corresponde, le corresponde a otro, y nadie lo resuelve. Y observamos, abriste este programa hablando desde normas oficiales mexicanas a nivel federal. Lo que sí, y al rato lo ampliamos más, ya tenemos un precedente de juicios y juicios ganados en el tema de ruido en Puerto Vallarta, porque ni la propia autoridad entiende que lo tiene que atender.
Claro, esa frase, doctor, vamos a resumirla con algo que yo escuché todo el tiempo: a mí no me toca. Y yo detesto esa frase en todos los servidores públicos. Y créanme, a pesar de que lo pensaba, nunca la dije a ningún ciudadano. ¿Por qué? Porque a mí sí me toca. Yo era servidor público y estaba al servicio de la ciudadanía. Y si no me tocaba, sí tenía que ver la forma de resolver esa situación. Y abusaban algunos ciudadanos, ¿eh? Definitivamente. Me encanta este programa porque estoy hablando también desde mi experiencia en esa posición, ¿no? Pero sí hay un abuso también, porque de repente se señala al vecino porque ya me cae mal desde que nació. Y desde ahí hay una problemática también. Sin embargo, dentro del reglamento municipal de ecología, no todo está perdido. De hecho, no está perdido. Las leyes están bien fundamentadas, bien reglamentadas. Ay, a ver, espérame, Jorge. Y ellos nos mencionan que el uso de la vegetación urbana puede ser parte de esa solución, doctor. Pero de esto vamos a hablar más adelante, porque yo le propuse en una ocasión poner una barrera enorme de bambú ahí en su condominio, el doctor Jorge Telles, y me dijo: ¿y por qué tengo que ser yo el que pague esta situación? Vámonos un corte y regresamos con ese tema, doctor. Muchas gracias, regresamos.
Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía, continuamos.
Así es, continuamos este día 28 de enero hablando sobre una problemática que nos afecta a muchas de las personas que vivimos aquí en esta ciudad de Puerto Vallarta, y me gustaría concluir con este tema de las leyes, las normas, doctor Telles, Rossi, con el artículo 225, donde menciona que se sancionará con multa de 365 y hasta 1,000 días de salario mínimo. ¿A quién? rebase los límites permitidos de ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica, vapores. Y bueno, hablamos de que la multa en este caso sería mínimo 114,989 pesos y la más alta sería de 278,800 pesos.
¿Y eso es por minuto o por día o en una sola emisión?
Esas son las cosas que tendríamos nosotros que revisar al momento de llevar a cabo esta multa. Yo en lo que pude revisar es que nunca se aplica una multa al respecto. Y si hay alguien del ayuntamiento que me está escuchando y que me pueda corregir, me encantaría, pero nunca vi eso. Entonces, no sé si se ha aplicado alguna vez esta ley. Yo no pude hacerlo en su momento. Tenía muchas trabas al respecto. No se pudo, pero pues son multas bastante considerables.
Bien, a lo mejor les falta un asesor ahí de cómo darle una visión recaudatoria. Y entonces les podría interesar, Bartolo.
Bueno, pues ya estamos dando precisamente esas propuestas, ¿no? Sí. Yo la verdad que espero que siempre, bueno, no siempre, que cuando les interese, pues nos escuchen los asesores y nos escuchen los regidores, las regidoras, y puedan obtener información de aquí de la academia, doctor. Para eso estamos, para que nosotros hagamos ciencia, nosotros hagamos ese análisis crítico, ese análisis académico, científico, y se puedan llevar a las políticas públicas. No se trata de tener un choque, un enfrentamiento entre la academia, entre la ciudadanía y el gobierno.
Mira,
¿no?
Yo te podría decir que ahí los vecinos que sufrimos este problema desde hace décadas han invertido más de 100,000 pesos en estudios.
Bien.
O sea, han tenido que contratar especialistas para poder generar los elementos técnicos científicos y aún así no han tenido la atención, ¿no? Entonces, sí, sigamos platicando y les voy a ir descifrando cómo es este problema.
No, por supuesto, pero es todo el tema que tenemos con respecto al Reglamento Municipal de Ecología en función del ruido. Así que, pues sí, sabemos que llega a tener afectaciones sociales muy grandes, esa disgregación de la familia, ¿no? Hay un número considerable de accidentes, incluso puede ser desencadenante de agresividad social, como cuando no duermes. Cuando yo no duermo, ni me hablen. Definitivamente, pues es lo que ocurre, ¿no? Después de tener una noche, pues con muchísimo ruido, pues no duermes y al otro día, pues estás agresivo, te tornas hostil y te tornas violento, de acuerdo a los estudios científicos que se han realizado en varias universidades.
Sí, por eso es un derecho fundamental. Mira, nosotros hemos llevado la denuncia, te digo, a la Secretaría Federal. Dice, no es nuestra competencia. Al estatal, y dice, no es nuestra competencia. A la municipal, y dicen que no es de competencia. A derechos humanos, y dicen que no es de su competencia. ¿Sí? Entonces, cierran todas las puertas. Este es un problema de atención, ya no de normas. De atención y de voluntades de gobierno y de gobernar bien a sus ciudadanos, de darles el beneficio y el bienestar para el cual se les ha puesto. Por eso hablo yo de que quizás lo que se necesita es un poco de ruido para poder apagar estas fuentes de ruido que vienen afectando a los ciudadanos desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, quitándoles el sueño, quitándoles su productividad, su paz. Y eso genera también en los mismos condominios, ha generado que mucha gente venda sus departamentos para ya no estar ahí, ¿sí? Y muchos, obviamente, para no visitarlos, ¿no? Y como estas fuentes tenemos muchas, ¿sí? Porque la atención del ruido, insisto, como lo señalaba hace unos momentos, ha tenido que llegar a tribunales.
Claro.
Cuando no es ese el camino ni el papel del ciudadano, ¿sí? Como si fuera incluso un delito grave. Y eso es solamente por la falta de atención. Y termino diciendo, yo todavía no tengo respuesta de la denuncia que dejé en Oficialía de Partes del Ayuntamiento desde hace más de un año y que, por cierto, le dejé una copia a la regidora del tema ambiental. Tampoco tengo, ¿no? Entonces, pues, voy a aprovechar para aquí que ahora tenemos un gerente de lujo, el doctor Vincent, pues para que le pueda dar atención a este y a todos los problemas de ruido que tenemos en la ciudad, ¿sí? O que nos diga cuál es la fórmula para entonces recibir la atención a los ciudadanos.
Bien, Rosy, desde tu perspectiva, porque una de las respuestas que tenemos a veces es que México es que en México el ruido es cultural. Es que la cultura mexicana se basa en la fiesta, se basa en los fuegos artificiales, se basa en la música desencadenante, alto nivel. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Porque es la otra parte.
Sí. Es que claro, eso siempre ha existido. Y sí, somos guapachosos y somos fiesteros, pero se hacía con orden. Cuidado y te pasaras un minuto del horario que te dieron en un baile, en un antro, en un lugar. Había más orden. No digo que a lo mejor el 100% no, pero siempre había orden. Y de unos años para acá, te voy a decir, 14 años para acá, más o menos, es que ha venido un desorden total. Todo mundo hace lo que quiere, todo mundo puede abrir. Ahorita está abriendo y abriendo y abriendo terrazas. Con ni siquiera el mínimo aún esté abierto, puedes poner unos paneles acústicos donde golpean tanto los bajos como la música. Y el mejor ejemplo lo tenemos en San Miguel de Allende. Hay terrazas, pero tú no escuchas a la terraza de al lado. Es su música ahí y no molesta a los entornos. Nada más eso, y no son tan caros los paneles acústicos.
Es precisamente a lo que voy, ¿no? Si hemos tenido la oportunidad de viajar, hay ciudades en Canadá sobre todo que no tienen esa problemática. Tú entras al lugar de diversión, de esparcimiento, y pues ahí está la fiesta. Si te gusta el ruido, si te gusta la música esta que pusimos al inicio del programa, ahí va a estar presente. Pero sales a la calle y prácticamente estás libre de esa situación. Entiendo. Puerto Vallarta pues un destino turístico, es un destino abierto donde la gente quiere disfrutar del clima de manera directa, porque teníamos un Carlos O'Brien, ¿te acuerdas del Carlos O'Brien? Claro. Al aire libre, pero bueno, pues ahora sí que era un Carlos O'Brien comparado con no sé cuántos antros hay ahora actualmente. Música terrible, por cierto. De hecho, eso quiere decir que ya me estoy volviendo más viejo, por supuesto, también. No es que sea música terrible, simplemente es que no me gusta. Entonces, esas cosas han cambiado. Y si cambia esa cultura, pues debería cambiar también la forma de construir. Yo le voy más a ese tema, porque así como Jorge Telle nos estaba mencionando que cambió los vidrios de su departamento para evitar el ruido, pues oye, ¿por qué tiene que hacerlo él y no la persona que está originando el problema?
Sí, definitivamente. Y miren, lo acaban de decir, no es que sea una justificación. En México somos alegres, en México nos gusta la fiesta, pero ya lo dijo Rosy, con orden. Y para eso se establecen las normas y las leyes, para establecer ese orden y el lugar y el espacio en donde se puede hacer. Hay un ejercicio municipal, sí, con normas y leyes sobre el aprovechamiento del espacio y del tiempo, sí, incluso para la fiesta y la recreación. Pero cuando no es una fuente que no es de fiesta, como el caso de nosotros, los ciudadanos que padecemos de Plaza Caracol, allí, por equipo defectuoso, barato, que no han querido simplemente hacer la inversión ni siquiera la instalación en el lugar adecuado, pues ahí no hablamos de fiesta, ¿sí? Ahí no hablamos de cultura ni de tradiciones. Hablamos, ¿sí?, de ahorrarse unos pesos y centavos por la salud de muchos ciudadanos, ¿sí?, y de la desatención, porque lo que ofende aquí no es solamente la fuente de ruido, sino la falta de autoridad en el municipio para atender eso. Porque cuando no hay atención, hay falta de autoridad, ¿sí? O entonces tenemos una autoridad defectuosa que tiene un marco normativo, pero no de actuación, que refleja entonces el propósito de por qué está ahí, ¿sí? Entonces hay muchos temas en los que podríamos tocar, en donde es fundamental que exista una respuesta de la autoridad hacia ese desorden que ya Rosy aquí nos ha venido a establecer y que padecemos no uno o dos ciudadanos, muchos ciudadanos, ¿sí? ¿Y por qué después de décadas alguien como yo viene a hablarlo aquí en la radio? Porque hemos sido pacientes y porque hemos dado no a una, sino a muchas administraciones para que puedan atender de muchos niveles, pero no lo hacen. Es lastimoso realmente que no lo hagan, y entonces el ciudadano se ve obligado a ocupar su tiempo valioso de trabajo a usar otras medidas simplemente para que la autoridad ponga atención y pueda hacer ejercicio de la misma para el bienestar de lo que fue contratado, el bienestar de los ciudadanos.
Bien, es importante eso que señala, doctor, y sí me gustaría que Rosy nos ayudara a explicarnos, con base en su experiencia, qué es lo que ha hecho la Asociación Vallartense Sin Ruido para poder contrarrestar estos efectos de la contaminación acústica en el centro. Pero de esto, Rosy, prepárate, porque lo vamos a realizar, vamos a platicar al respecto en nuestro siguiente corte. Así que tienes estos minutos para atenderlo. Regresamos, Jorge Cue.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Así es, volvemos aquí a Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estoy muy contento, muy feliz de compartir estos micrófonos con nuestros invitados, Jorge Telles y Rosy Arellano. La verdad que me encanta dar esa voz a la ciudadanía, doctor Jorge Telles, Rosy, de verdad que creo que eso es lo que nos hace falta, la participación social. Bueno, esa participación social siempre ha existido, que nos den esos espacios para poder expresarnos y decir sí, la gente, los ciudadanos, sí estamos organizados, Rosy.
Así es, tenemos un chat de WhatsApp, tenemos la página, es Vallartenses en Defensa del Medio Ambiente, Ruido, especialmente Ruido, y pues tratamos de concientizar a la gente, nos hemos apoyado mucho con, había una página, le cambiaron ahorita el nombre, de Guadalajara, donde estaba ahí el diputado que logró que se aprobara la ley antirruido, que es la cual no se ha aprobado aquí, que le han dado largas desde Dávalos, pero hemos estado apoyándonos mucho con ellos. Y muchos ciudadanos, cada día se están uniendo más a todos los ciudadanos al chat del ruido, y haciendo lo que en nuestras manos está, si son escritos, si son que nos asesoren abogados, qué más podemos hacer. Porque ya, la verdad, la ciudad, todo Vallarta, ya no están desesperados, están enojados, estamos frustrados, hay que hacer lo que te tenga que hacer para ser escuchados y para ser atendidos.
Sí, es complicado tener que decir eso y sobre todo escuchar a la ciudadanía que mencione que cada vez está más agobiada, angustiada con la problemática que existe, ¿no? Porque es una problemática tras otra y tras otra. Eso quiere decir que nuestra ciudad pues va creciendo, va evolucionando, se van desencadenando más y más y más conflictos, van a aumento este problema del ruido, de la contaminación acústica, sobre todo en ciudades como Puerto Vallarta, gentrificadas, por supuesto, densamente pobladas. Y bien, pues la causa principal de ruido, al menos aquí en Puerto Vallarta, yo considero que son los servicios turísticos mal regulados. De ahí me iría, no sé si llamarle a los comercios o industrias, doctor, como las plazas comerciales también, y por supuesto al transporte público, tanto privado como al transporte público y privado,
sí.
Porque no hay una regulación todavía de los camiones que transportan esos materiales de construcción, esas motocicletas también, que al contrario, en lugar de ponerles un silenciador, les ponen una cosa que es terrible, que es para que suene más fuerte, los mentados racer también, que están por toda la ciudad haciendo ruido con luces y bocinas extravagantes. De verdad, yo no entiendo por qué quieren que escuchemos su música.
Es increíble.
Si ya el racer en sí es ruidoso, aún sin la música.
Sí, sí, el problema aquí es que también hace falta mucha educación de parte de todos nosotros y de quien quiera poner un negocio, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado ir a algún restaurante y yo pregunto, oigan, ¿a qué hora empieza la música? No, pues a las 5. Ah, perfecto, tengo chance de comer de 3 a 5 de la tarde. ¿Cómo? Yo pensé que me preguntaba para quedarse con la música. No, es para irme. ¿Por qué? Porque es estridente. no se puede platicar, no se puede estar en paz. Entonces, es como les digo, es una situación cultural y de educación donde vas con la familia a un restaurante con música muy fuerte y lo único que haces es comer, beber y verse entre ustedes. Porque no se puede platicar. Así de, ¿qué dijiste? Y eso no es como muy conveniente para las reuniones sociales, pienso yo.
Fíjate que hicimos una encuesta con jóvenes, te estoy hablando de los 20 a los 35 años, y la mayoría de estas personas prefieren irse a un bar chiquito o hacer reunioncitas caseras que irse a los antros. Me dicen, vamos a emborracharnos y ya, a lo tonto. Preferimos convivir, platicar, conocer gente, esto, lo otro, que estar ahí de que, ¿cómo te llamas? No saben. Entonces, toda esta cultura de los antros ruidosos, todo esto, les va a cambiar, porque ya todas las generaciones que vienen están más concientizadas y están más educadas, la mayoría, te estoy hablando, el 90% de los jóvenes con los que hablamos preferían eso, un barecito chico, un restaurante con la música tenue o una reunión en casa.
Claro, yo pienso que repartirnos entre esos elementos no estaría nada mal. No estaría nada mal, porque también, como lo dijimos, la fiesta está en nuestros genes. La fiesta latina está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quiere salsa, como decía Celia Cruz, y quiere azúcar, por supuesto. Sin embargo, es cierto lo que menciona Rosy, de acuerdo a algunos elementos técnicos que tengo por aquí. La contaminación acústica, pues, en la población juvenil, déjeme decirle que sí experimentan un trastorno que les afecta la comunicación con los demás, el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional y, bueno, los resultados académicos y las oportunidades laborales también se ven afectadas por este tema en los más jóvenes. ¿Cómo ven?
Sí, yo creo que es un tema también de responsabilidad, ¿sí? Habrá gente que le guste el ruido, no la música, el ruido, y que vaya a un sitio ruidoso, pero el sitio ruidoso que tiene clientes para ese gusto deberá de tomar las medidas para que los que no prefieren eso y están circundantes no sufran aquello. Deberá de haber para todos los sectores exposiciones como así lo deseen y como los reglamentos lo permitan, pero sí deben de generar remediaciones. Y yo también tengo que decir, porque no podemos estigmatizar el sector empresarial, no. Hay muchos empresarios muy responsables y muchos ejemplos en Puerto Vallarta de sitios fabulosos para ir a comer, para ir a charlar. Sí, sí los hay, pero entonces hay una educación empresarial responsable, claro, de sus clientes, y para que aquellos lo que venden es ruido y hay consumo del ruido, bueno, que sean responsables de poder tomar las medidas de mitigación y que no salgan de la esfera de la atención de sus clientes. Entonces hablamos de responsabilidad, sí, en cada una de las tareas que emprendemos, y darle una diversidad de opciones también a los ciudadanos, pero los que no estamos pagando para estar en esos espacios ruidosos o no, sí debemos de tener la calma, porque esos son los espacios públicos para todos y necesitamos también que allí se atienda lo que establecen las normas, porque también hay normas para los espacios abiertos.
Qué excelente propuesta acaba de dar doctor Jorge Téllez. De verdad, yo espero que nos estén escuchando alguien que tenga la competencia para atender este asunto.
Pues si no está afectado por el ruido y está sordo, pues sí nos va a escuchar.
Porque es simplemente poner orden y poner a trabajar a esas direcciones de manera transversal, porque es increíble que tengamos algo de calidad de vida, ya no sé si es gerencia, dirección o subdirección, pero tenemos algo de calidad de vida, tenemos creo que una regidora también que se encarga del tema de calidad de vida, tenemos esa dirección de guardia ambiental, la dirección de sustentabilidad ambiental, la dirección de seguridad ciudadana, la dirección de reglamentos, ¿qué más, Rosy? Ayúdame, por favor.
Tránsito, policía.
Sí. Ay.
Bueno, yo agregaría una, pero nada más quiero aclarar que la propuesta de orden la propuso Rosy desde que llegó, ¿verdad? Sí. Ella habló de ese orden.
Claro.
Yo nada más estoy ampliando lo que ella ya expuso y está pidiendo. Bueno, hay veces yo quisiera estar en la lista de bienestar animal, porque de repente avanzamos más en el tema de bienestar animal por el ruido que nosotros los ciudadanos, por favor.
Es parte sí. del reino animal, doctor.
Exacto,
¿eh?
Exacto, por eso yo digo que tenemos más direcciones. Ahí tenemos las de bienestar animal.
Ah, bueno.
También tiene un tema de ruido. Ya. Pues entonces sí, por favor, ya. No votan ellos, los animalitos, sí. pero sí los papás.
Bueno, pero ya se puso sus vacunas. Al menos, ya. ¿verdad?
Ya. Le recuerdo. Ya. Perdón, doctor, lo quiero mucho. Y es que hacer un programa alegre, ¿no? Tampoco. Sí.
No. Y es para las venas. Sí. Es para recordar que el día de mañana seguimos con esta campaña contra el sarampión. Sí. Perdón, estimado auditorio, estamos muy en confianza y muy contentos de regresar aquí a Eco Bahía y a esta grandiosa universidad, este espacio que nos brinda Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y déjenme decirles que, de acuerdo a las leyes, las normas federales, la norma 081 Semardan 1994, que regula las fuentes fijas y regulan ruidos en vehículos automotores y escapes, menciona lo siguiente: las alcaldías tienen la responsabilidad de realizar diagnósticos y planes de gestión de ruido para mitigar la contaminación sonora, especialmente en zonas comerciales y habitacionales. Es momento que todavía no tenemos un mapa de ruido de la ciudad. Y bueno, me voy a permitir saludar a un ciudadano. Él es muy prudente, no voy a decir su nombre, pero él y su servidor estábamos concluyendo un proyecto relacionado con este tema, de cómo poder llevar a cabo esa transversalidad, la participación de las diferentes direcciones para atender este tema. Yo espero que siga pues ahora sí que en conclusión este proyecto, ¿no? Porque sí era importante, este siguiente año era de orden y planeación de lo que se había diagnosticado en el tema ambiental el año anterior. Así que, mi estimado ciudadano, le envío un fuerte abrazo. Exacto. Y espero que continúe usted su proyecto. Rosy Chávez, si ¿sí sabe quién
sí,
es? Porque créame que estaba trabajando hasta con las normas APA para poder citar y me preguntaba, doctor, ¿y aquí cómo le hago? Usted véngase para acá que lo vamos a organizar. Así que me pongo a sus órdenes, estimado ciudadano, todavía aquí como parte de la academia, y esperemos también nosotros compartir algún conocimiento con él si logra acercarse y si gusta también acercarse aquí con nosotros. Eso. Algo para continuar, para despedir el programa, mi estimada Rosy.
Sí, yo lo que quiero decir es que nosotros no estamos pidiendo ni privilegios, ni confrontación, ni nada. Estamos pidiendo un derecho a vivir en paz y a que se apliquen las leyes.
Muy bien. Jorge Telles.
No, mejor cierre que ese. No, ninguno. Que haya voluntad, que haya respeto, que haya autoridad que cumpla las normas.
Muy bien. Pues yo me despido de todos ustedes, estimado auditorio, con una frase despedida siempre aquí en el programa Eco Bahía, que dice así: con ruido no hay calidad de vida ni salud. Es de un autor anónimo. Y bueno, pues estamos también para agradecer a nuestro equipo de colaboradores: Jorge Cuen Controles, a Jennifer en streaming, Chepe en producción, Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a la rectora del Cucosta, doctora María Esther Avelar, y por supuesto a nuestro invitado Jorge Telles y nuestra invitada Rosy Arellano. Muchísimas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Saludos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron
Eco Bahía.
Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al medio que nos rodea. Conducido por el biólogo César Yair Flores Íñiguez.
La participación de defensores ambientales de la bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.